Todo creyente verdadero ha experimentado la presencia de Cristo en alguna medida. Una forma de describir su presencia en las ocasiones en las que lo sentimos cerca se expresa en Lucas 24 por los dos que iban camino a Emaús. Ellos lo describieron como un corazón ardiendo dentro de ellos. Esto es algo que solo el creyente conoce. Y es algo que nada en el mundo de la feria de vanidades puede igualar. Pero tristemente la primera pregunta que tenemos que hacernos es si en realidad queremos nosotros, si cada uno de nosotros en realidad queremos la presencia de Cristo, si es algo que anhelamos, si realmente quieres cercanía con Él, esa es la pregunta. Si tu respuesta es que no, o tu respuesta es que poco, menos de lo que quisieras, el problema está en ti. El problema está en nosotros, no en Él. No en que Él no sea atractivo, no en que Él no valga más que todo el mundo. Una falta de deseo por Cristo viene de mi pecado, mi tibieza y mi ignorancia de los tesoros que hay escondidos en Cristo. C.S. Lewis una vez dijo lo siguiente: pareciera que nuestro Señor encuentra nuestros deseos no demasiado intensos, sino demasiado débiles y tenues. Somos criaturas tibias que la pasamos jugueteando con el pecado en lugar de buscar el gozo infinito que se nos ofrece en Dios. Somos como niños ignorantes que preferimos seguir jugando en el lodo porque no nos podemos imaginar lo que significan unas vacaciones en el mar. Nos satisfacemos demasiado fácil. La cita original es en inglés, yo ajusté un poco la traducción al español. Estamos iniciando un poco diferente hoy, pero espero que Dios use esto para abrirnos el apetito por el tema. Y antes de orar, vamos a leer, como siempre, nuestro pasaje central en la palabra. Vamos a Juan capítulo 4, versículo 40. Este va a ser nuestro texto inicial. Juan 4, 40. Dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Vamos a orar. Padre, acudimos ante ti nuevamente otro domingo, considerando, Padre, el tesoro que tenemos aquí en este día tuyo, que has apartado para que te busquemos, para que nos reunamos contigo. Queremos expresarte nuestro deseo, Padre, de que te reúnas con nosotros. Queremos pedirte, Padre, que tu palabra y tu verdad sean vivas para nosotros. Que la verdad de este libro que nos has dado viva para nosotros y tenga poder e impacto en cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre, que suplas las deficiencias de este siervo inútil, que tú seas engrandecido, que las vanidades de este mundo palidezcan en comparación contigo, con tu gloria, con el gozo que hay a tu lado, con la vida que hay en ti. Rescátanos, Padre, de vidas en las que andemos buscando las cosas que no llenan, el pan que no sacia, las vanidades y las trampas de este mundo que solo nos roban el tiempo y nos quitan de la verdadera vida en ti, de disfrutar nuestra relación contigo. Obra en nosotros, te pedimos, humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este capítulo de Juan 4, donde acabamos de leer, es el capítulo que nos narra el encuentro que tuvo Cristo con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Recordarán que ahí Cristo habló con una mujer que había tenido 5 maridos y que vivía en unión libre con un sexto, pero fue convertida ese día en su encuentro con Cristo. Después fueron convertidos muchos más en su ciudad y dice el texto que le rogaron a Cristo que se quedara. Estos samaritanos querían lograr que se quedara a Cristo a toda costa. Pero Cristo no siempre fue recibido así, no siempre le rogaban que se quedara en los lugares que visitaba. Tenemos registrado, por ejemplo, en Marcos 5, que los gadarenos le pidieron que se fuera. Prácticamente lo corrieron después de que perdieron a sus cerdos, que salieron del endemoniado. O sea, los gadarenos temían el precio que pudiera traerles el estar cerca de Cristo. Y ese es el temor de muchos que conocen algo de la verdad. Ven que hay salvación en Cristo, ven el impacto que tiene una relación con Él en la vida de otros, pero no lo buscan por temor a lo que les pudiera costar. Hay personas que pasan años en eso, pensando y deteniéndose por lo que me va a costar seguir a Cristo. Temen el costo de tomar su cruz y seguir a Cristo. No han visto a Cristo como la perla preciosa que vale más que todo el mundo. Están siempre sopesando, ¿qué voy a perder si sigo a Cristo? Siguiendo con los ejemplos, en Nazaret sacaron a Cristo por fuerza. Lo sacaron de la ciudad, lo llevaron a la cima de un cerro con el plan de arrojarlo al precipicio. Dios no se los permitió. Pero en nuestro texto inicial de Juan 4, querían que Cristo se quedara. Le pedían y le suplicaban que se quedara con ellos, y él accedió. Dice el texto que se quedó 2 días. Encontramos otro relato similar en el capítulo 4 de Lucas. Cristo salió de la ciudad, tal vez buscando un lugar para orar, o tal vez con el plan de irse, pero rápidamente reaccionaron los de Capernaum, y vamos a leer ahí en Lucas 4, versículo 42, lo que pasó. Dice, siendo ya de día, salió y se fue a un lugar desierto, y las multitudes le buscaban. Acudieron a él y le detenían para que no se apartara de ellos. Igual como los samaritanos, los de Capernaum también valoraban la presencia de Cristo. No querían que se fuera, hicieron todo lo posible para que se quedara. Entonces, ¿a cuáles de estos nos parecemos nosotros? ¿Somos de los que ignoramos o hasta quisiéramos alejar a Cristo de nuestras vidas? ¿O somos los que deseamos intensamente su presencia y le rogamos que venga y se quede con nosotros? Ese es nuestro tema, la presencia de Cristo, las visitas de Cristo. Creo que todos entendemos que Cristo por ahora no está físicamente con nosotros. Físicamente está en el cielo, su cuerpo humano está en el cielo, pero Cristo sigue visitando almas hoy. La palabra nos describe sus visitas de diversas maneras. Una de las formas en las que visita es con salvación. Leemos en el Salmo 106, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu bondad para con tu pueblo, visítame con tu salvación. Salmo 106, versículo 4. Cristo nos salva al inicio de nuestra vida espiritual, cuando nos salva de nuestros pecados y rebeliones, pero nos sigue salvando de muchas otras maneras a lo largo de la vida cristiana. Nos salva de peligros, de angustias, de soledad, de una vida inútil. Nos salva de nosotros mismos todos los días. Por eso el salmista, ya siendo salvo, ya estando en Cristo, le pide a Dios, visítame con tu salvación. Pedirle a Cristo que te salve en medio de cualquier lucha o situación difícil es una oración perfectamente válida, aun si tú ya eres un creyente. Solo tienes que estar dispuesto, puedes pedirle en cualquier situación a Cristo que te salve, solo tienes que estar dispuesto a que te salve a su manera. Puede que te dé paciencia para aguantar, o gozo en la angustia, o sabiduría para saber qué hacer. La respuesta generalmente no va a ser que seas librado así, no, teletransportado fuera de la situación. Eso es lo que generalmente nos gustaría que pasara, ¿no? Eso casi nunca es lo que va a pasar, no vamos a ser instantáneamente librados de la dificultad o la lucha en la que estamos. Su respuesta vendrá en la forma y la manera que sea mejor para ti y que le glorifique a Él. Entonces, una oración perfectamente válida en medio de las situaciones de la vida es simplemente, Señor, salva. Señor, sálvame. Y a veces ni tenemos tiempo de más. Estás en medio de una situación, tienes las cosas encima, no tienes tiempo de hacer más que decir, Señor, sálvame, rescátame. Otra forma en la que Cristo nos visita es por vía de su Santo Espíritu. Leemos en Gálatas 4, versículo 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Cristo continúa visitando a todos los que salva a lo largo de nuestro peregrinaje por este mundo. Él sigue reuniéndose con nosotros en los momentos en los que sentimos su presencia de manera especial. Y sabemos que hay un sentido en que Cristo mora en nosotros y por lo tanto está con nosotros siempre. Tenemos múltiples promesas como la de Hebreos 13:5 que dice, nunca te abandonaré, jamás te desampararé. Lo último que dijo antes de su ascensión al cielo fue, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pero vean, eso no significa que siempre sentimos su presencia con nosotros. Quienes son creyentes saben que en ocasiones sentimos que Cristo está muy cerca. como los de Maús. Nuestro corazón ardiendo dentro de nosotros, lo sentimos cerca, como si estuviera en el mismo cuarto, pero otras veces nos parece que está muy lejos. Hay ocasiones en que nos es muy real su presencia, y otras en que parece como algo teórico, algo que simplemente tenemos que creer, algo que sabemos que es verdad, pero de momento no lo sentimos como quisiéramos sentirlo. Hay días en las que, como dije, ¿no?, nos parece que está sentado con nosotros en el mismo cuarto o en el cuarto de al lado. Veces en las que pareciera como si él mismo hubiera detenido el accidente que casi sufrimos, como si él nos hubiera llevado de la mano en medio de pruebas y luchas, o en medio de dudas. Pero también hay temporadas en que nos parece que está muy lejos, como si estuviera de viaje. Ahora, parte de lo que está ocurriendo en todo esto, cuando le percibimos cerca o lo percibimos lejos, es que Dios quiere ver cuánto lo deseamos. Cuánto lo deseamos. Quiere ver si lo queremos cerca o no. Hay un ejemplo de esto en el último capítulo de Lucas, si no me equivoco, creo que sí es el último capítulo. Hicimos referencia al inicio del sermón. Cristo iba con dos hombres camino a Emaús después de su resurrección, y cuando se acercaron a su destino, leemos que pasó esto, en Lucas 24, 28. Dice, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más adelante. Cristo dio a entender que iba a seguir, que él iba más adelante, pero realmente ese no era su plan. Estaba probando a estos hombres para ver qué deseo tenían de que se quedara con ellos. Quería que evidenciaran si realmente querían su compañía, y eso hicieron. Leemos en 29, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque es tarde, el día ya ha declinado, y entró pues para quedarse con ellos. Cristo accedió cuando le pidieron y le insistieron. El tiempo maravilloso que ya habían pasado con él se extendió, y leemos que fueron abiertos sus ojos mientras comían y se dieron cuenta que estaban con Cristo resucitado. Reuniones con Cristo también suceden con nosotros hoy en día, no en forma física, pero sí en un sentido espiritual, en nuestra relación personal con Cristo y nuestra percepción de su presencia con nosotros. Sabemos que Cristo siempre está con nosotros, pero a veces sentimos más poderosamente su presencia. Todo creyente sabe algo acerca de esto. Todo creyente. Y cada uno deseamos en mayor o menor medida estas visitas. Deberíamos desear y procurar sus visitas intensamente, todos. Debiéramos desear lo que pusimos como título del mensaje, extender sus visitas lo más posible. Leemos en Cantar de Cantares, capítulo 3, versículo 4. Hallé al que ama mi alma, me prendí de él, no lo solté. Este debe ser el deseo de todos. Entonces, si realmente queremos extender las visitas de Cristo, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué medios podemos encontrar para hacer más frecuentes y más duraderos los tiempos en los que sentimos la presencia del Señor? Vamos a mencionar 5 maneras, 5 puntos. En primer lugar, tenemos que hacer que sus visitas sean placenteras y agradables para Él. Si queremos que Cristo se quede, si realmente deseamos su presencia, tenemos que hacer de nuestro corazón un lugar agradable y cómodo para Él. Y esto es muy fácil de entender, lo podemos ilustrar con las visitas de amigos y parientes. Si quieres que alguien se quede en tu casa, tienes que tomar medidas para lograrlo. Si alguien llega de visita y no sabes cuánto tiempo se van a quedar, pero tú quieres que se queden más, que estén el mayor tiempo posible. Para lograrlo, vas a tener que conseguir que tus invitados se sientan bienvenidos. Vas a tener que hacer de tu hogar un lugar agradable, un lugar cómodo, lo más que se pueda. Vas a tener que esforzarte porque tus invitados disfruten su estancia. Eso requiere preparativos desde antes de que lleguen, generalmente hablando. Tal vez tengas que adaptar algunas cosas en tu hogar, tal vez tengas que hacer algunas compras para abastecerte de lo necesario. Guardar la caminadora que tienes ahí en medio de la sala, ¿no? Limpiar, archivar tus papeles sueltos, adecuar el sofá o la cama de huéspedes. Tal vez prepares un platillo especial que sabes que le gusta mucho a tu invitado. Tal vez sepas algo de las actividades o los pasatiempos que disfrutan tus invitados. Así que verás cómo tener algo de eso listo para su visita. ¿Qué pasará si no haces nada de eso? ¿Qué pasará si ignoras los preparativos? Es probable que tu invitado se vaya antes de lo que quieres. Es probable que se acorte su estancia. A todos nos gusta estar donde sabemos que nos quieren y nos aprecian. Todos tenemos esos lugares donde sabemos que nos aprecian y nos quieren con ellos. Puede ser con hermanos en la fe, puede ser con familia que nos quiere cerca. Yo creo que todos entendemos la idea, supongo que todos entendemos la idea. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué podemos hacer para que el Señor se sienta bienvenido y a gusto en nuestras vidas? ¿Qué le gusta a Él? ¿Qué espera encontrar cuando viene? Pues en una palabra, santidad. En una palabra, santidad. Cristo ama la pureza, ama la santidad. Según su palabra, le gusta que seamos santos como Él es santo. Le gusta que seamos como Él, imitadores de Él. Entonces tenemos que procurar un corazón limpio, estar a cuentas con Él. Tenemos que procurar pureza si queremos que nos visite y se quede largo tiempo con nosotros. Si queremos estas dulces visitas de Él, como la que tuvieron los de Emaús. En el Antiguo Testamento vemos que hay tal cosa como preparar tu corazón para buscar a Dios. En el Antiguo Testamento vemos más de una vez que dice literalmente, preparó su corazón. También leemos que hay muchos que no preparan sus corazones. Leemos sobre Esdras. En Esdras 7:9 dice que la bondadosa mano de su Dios estaba con él. ¿Con quién? Con Esdras. Porque Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley de Jehová y para cumplirla, a fin de enseñar a Israel los estatutos y los decretos. Esdras preparó su corazón y Dios lo bendijo. Pero también leemos de Roboam en 2 Crónicas 12:14, que hizo lo malo porque no dispuso, otras versiones dicen, no preparó su corazón para buscar a Jehová. Entonces, vean qué diferencia hace preparar o no tu corazón. Dios estuvo con Esdras, pero no estuvo con Roboam. Ahí mismo en 2 Crónicas, Dios le dice a Roboam, tú me abandonaste, por lo tanto, yo te abandonaré. Si tú no priorizas y dispones tu corazón a buscar a Dios, tu vida terminará siendo un desastre. Debemos desear y valorar profundamente la presencia del Señor y preparar nuestros corazones para que sean lugares apropiados para su morada. Lugares en donde Él quiera estar. Y por si alguna vez se han preguntado, vean, pongan mucha atención aquí. Yo supongo que esto ha pasado en algunos de ustedes. Si alguna vez se han preguntado, ¿o han dudado qué valor tiene el servicio de oración que realizamos los domingos antes del servicio principal? Tiene que ver con esto. Dios se reúne con nosotros aquí. En mayor o menor medida, con mayor o menor intensidad e impacto, se reúne con nosotros aquí. En el servicio de oración le pedimos su presencia en teoría porque la deseamos. En el servicio de oración preparamos nuestros corazones para buscar a Dios. Y como vimos hace 2 semanas, eso es algo que comienza incluso desde antes, en casa, desde la noche anterior, desde la mañana del domingo. Así que vean, marquen esto. Si hay veces que vienes aquí y no sientes que Dios te impactó o no sientes la cercanía de Cristo estando en este lugar, pudiera tener más que ver contigo que con otros. Probablemente piensas que fue tema del predicador cuando te pasa esto. Ah, pues el predicador, no, ese tema, yo creo que no se preparó muy bien, ese tema ya lo habíamos visto muchas veces. Todo tiene que haber sido problema del predicador. Fue tema del mensaje que se escogió. O tal vez fue porque no preparaste tu corazón. Tal vez esa es la razón. En segundo lugar, para extender las visitas del Señor, tenemos que quitar y deshacernos de todo lo que pudiera hacer de su visita algo desagradable. Esto realmente es una continuación del primer punto, es la otra cara de la moneda. Tenemos que quitar todo lo que pudiera ofender, incomodar o lastimar a nuestro invitado, el Señor. Regresemos al ejemplo de los invitados terrenales. Cuando una persona o tal vez una familia viene a visitarnos para quedarse unos días, luego sabemos que hay ajustes y adecuaciones que tendremos que hacer. Tendremos que cambiar las sábanas, mover los muebles, tal vez comprar una cama inflable, pensar en dónde pueden estacionar su carro para que no se enoje el vecino y le raye el coche. Pero también hay otro tipo de cambios y preparativos que son igual o hasta más importantes. Muchos tienen mascotas, muchos tenemos mascotas, así que tendremos que considerar las alergias de los invitados y tal vez hasta sus fobias. Es que hay varios hermanos que tienen tarántulas de mascota. Bueno, no es cierto. Eso no lo sea ciencia cierta, puede ser que sí. hay que considerar hasta las obvias. Hay personas que no pueden entrar a una casa con gatos. Es algo que tienen que evitar por completo por las reacciones alérgicas que pudieran incluso peligrar sus vidas. Hay perros que son muy difíciles de controlar, que incomodan mucho. También pasa que en algunos niños pequeños tienen terror a los perros o otras mascotas. Yo he visto niños que entran a un cuarto y hay un perro ahí y salen huyendo y con nada los vas a meter nada más pataleando y llorando y haciendo un escándalo porque le tienen miedo a los perros, ¿no? Entonces, si queremos que venga esa familia, tendremos que tomar en cuenta a sus hijos. Puede que nuestro perro sea el perro más agradable del mundo. Todos los hermanos aquí, no, mi perro es el más agradable del mundo. Puede ser, pero si el niño le tiene terror a los perros y queremos que venga esa familia, haremos lo que haya que hacer. Tomaremos las medidas necesarias, haremos los ajustes. Habrá que dejar al perro o el gato afuera, o habrá que encerrarlos en alguna parte de la casa. Habrá que limpiar minuciosamente para evitar las alergias. Cambiando un poco el ejemplo, yo supongo que muchos o todos hemos sido invitados a hogares de personas que fuman. Hay personas que lo toleran más, otros menos. A mí me molesta bastante, luego me irrita y me cierra la garganta. Pero, ¿qué pasa cuando te invitan a la cena de Año Nuevo en casa de tu tío, que ya sabes que va a estar fumando sin parar y va a llenar toda la casa de humo? Pues vas a llegar tarde y te vas a ir temprano, ¿no? Si quieren que te quedes, van a tener que tomar medidas. Tendrán que ventilar la casa o salir a fumar afuera, alguna solución. Si realmente quieren que te quedes, tomarán medidas. Otro ejemplo, ¿qué va a pasar si llegas a casa de tu amigo para descubrir que su casa está completamente infestada de cucarachas? Oye, quédate la noche. ¿Vas a quedarte unos días ahí con el amigo, con su casa llena de cucarachas? No creo. Podríamos dar mil ejemplos, creo que ya entienden el punto. Regresando a lo espiritual, ¿qué podría hacer que una visita de Cristo le sea desagradable? ¿Qué en nuestras vidas podría hacer que la visita de Cristo sea desagradable? ¿Qué podría haber en tu vida y mi vida que lo mantiene alejado? Eso se contesta con una sola palabra: el pecado. Nuestro pecado y los ídolos de nuestro corazón lo mantendrán alejado. Nos mantendrán alejado. Si nos da asco pensar en una casa infestada de cucarachas o llena de pelo y excremento de animales o llena de humo y ceniza de cigarro, es mucho peor la contaminación que el pecado trae a nuestros corazones. Nuestro pecado es más repugnante para Dios que cualquiera de los ejemplos terrenales que dimos. ¿Qué va a pasar si Cristo te visita para encontrar tu corazón lleno, regado de pecados que no quieres mortificar, que no quieres tratar con seriedad, que no quieres atacar, que sigues guardando en el cajón? Si llega y tu vida está manchada de impurezas que no estás luchando por limpiar, ¿se va a quedar largo tiempo? ¿Va a regresar seguido? No. Hay creyentes que andan tan deprimidos y tan tristes y no saben por qué está tan triste su vida. Generalmente es porque no estás atacando el pecado en tu vida como debieras. Así que no podemos dar lugar al pecado, hermanos. Si queremos disfrutar la dulce presencia de Cristo, no podemos permitir que nuestros pecados favoritos compitan con Él por nuestro corazón. Un ídolo del corazón es, por definición, cualquier cosa que toma el lugar que le corresponde a Cristo. Cualquier cosa que pongamos antes que Él. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios se apartaba de Israel a causa de su idolatría. Adoraban a los árboles, a Baal, a muchos otros dioses falsos que ocasionaban que Dios se apartara de ellos. Vemos cómo Dios dejó a Israel cuando Acán cayó en el pecado de la codicia. Vemos cómo Dios se apartó de Israel por los pecados de omisión de Elí, que no disciplinó a sus hijos. Si buscamos un ejemplo en el Nuevo Testamento, podemos ir a Efesios 4. Leemos en Efesios 4:29. Ninguna palabra mala salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué consecuencia habrá si no hacemos caso de esto? Si salen de nuestras bocas palabras obscenas, como lo traduce la versión actualizada. La consecuencia viene enseguida: contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados. Palabras pecaminosas, palabras obscenas, comunicación corrupta, contristarán al Espíritu Santo y otros pecados, pero estamos tomando el que se menciona aquí en el 29, contristarán al Espíritu Santo y lo alejarán de nosotros. Y es lo mismo con todas esas palabras que tal vez no salen audiblemente de nuestras bocas. pero están corriendo constantemente en la mente. Muchos creyentes llegan al grado de control de sus lenguas de no estar diciendo audiblemente maldiciones, obscenidades, etcétera. Pero muchas veces en su mente ahí siguen. No han mortificado lo que están diciendo en sus mentes todo el tiempo. De hecho, vi una investigación hace tiempo. Esto es la ciencia humana, que a veces es falsa, como sabemos, ¿verdad? Pero vi una investigación en donde supuestamente tú no puedes realmente desconectar tu lengua de lo que está pasando en tu mente, de las palabras que pasan por tu mente. Dicen que aunque no hablemos audiblemente, si tú estás leyendo o estás hablándote a ti mismo y estás diciendo cosas en tu mente, tu lengua de todos modos hace movimientos microscópicos. Entonces, realmente estás hablando todavía. Está saliendo de tu boca maldiciones o lo que sea que estás diciendo. Tal vez no audiblemente, tal vez hayas controlado suficiente para que tus pulmones no participen en el evento, ¿no? Pero ahí siguen las palabras contaminando nuestras bocas. Hay una conexión muy clara. Si no queremos que Cristo se aleje y se vaya, tenemos que alejarnos de lo que lo aleja a Él. Así que hasta ahora hemos visto que para extender las visitas de Cristo, hay que hacer todo lo que podamos para que sus visitas le sean agradables y hay que deshacernos de cualquier cosa en nuestro corazón y nuestras vidas que le sea desagradable. En tercer lugar, hemos de orar pidiéndole que se quede. ¿Cuántas veces realmente le has pedido a Dios? ¿O qué tan frecuente es la petición en tu vida de que Dios esté contigo y te visite ese día? ¿Qué tan importante es este tema para ti? ¿Lo pides suficiente como para pedirlo? Debemos expresarle a Dios nuestro deseo. Y esto puede parecer muy sencillo, pero muchas veces donde somos negligentes es en las cosas más sencillas, en lo básico. Si regresamos a nuestro texto en Lucas 24, a los hombres que iban con Cristo camino a Emaús, vemos que ellos le pidieron y le insistieron que se quedara. Imagínense que estos hombres no hubieran expresado ese deseo, que no hubieran dicho nada. Imagínense que van llegando a su paraje, a su hotel, su casa, donde sea que iban. Cristo les dice que su destino está más adelante y ellos piensan, ¡híjole! ¡Qué lástima! Nos hubiera encantado que se quedara con nosotros. Pero ya tiene planes, tiene prisa, ¡va lejos! Ya ni modo. Hasta aquí llegamos. Pudieran haber cometido ese error. Tener el deseo de que Cristo se quedara, pero no expresarlo. Y habría sido un error. La lección para nosotros es que debemos comunicarle nuestros deseos a Dios, a Cristo. Así como ellos le dijeron, quédate con nosotros, nosotros debemos imitarlos y expresarle nuestro deseo a Cristo. Es exactamente igual a lo que pasa en nuestras relaciones terrenales. Debemos comunicar nuestros deseos. Podemos tener un gran deseo y muchas ganas de que venga un ser querido de visita, o ya estando ahí de que se quede más tiempo, pero si no lo decimos, si la persona no lo sabe, podemos perder oportunidades y arrepentirnos mucho por la falta de comunicación. Estar pensando de eso, ¿por qué no le dije? ¿Por qué me quedé callado? ¿Será que Cristo, a nuestro Salvador, muchas veces no le expresamos nuestro deseo de que nos visite y nos dé una conciencia de su presencia? ¿Cuántas oportunidades perdemos? Estas peticiones se deben expresar por medio de la oración. Y posiblemente hay alguien aquí que está pensando, Dios conoce mi corazón. Él sabe que yo deseo su presencia, así que no tengo que decírselo. Él ya sabe. ¿Qué nos diría nuestra esposa con un argumento de este estilo? Yo no tengo que decirte que te amo, mi amor. Me casé contigo, ya sabes que te quiero. No tengo por qué volver a decirte que me pareces hermosa, ya te lo he dicho antes. ¿Cómo nos va a ir, hermanos? ¿Bien o mal? No va a resultar eso muy bien, ¿verdad? Tampoco resulta bien con Cristo. Dios quiere que le digamos que lo deseamos. No es que Dios no sepa lo que hay en nuestro corazón, quiere que se lo expresemos. El comunicar nuestro deseo en oración nos cambia a nosotros, aumenta el mismo deseo que ya teníamos. Tenemos ejemplos muy claros de esto, puesto en práctica, en el libro de Salmos. Encontramos expresiones como, ¿a quién tengo yo en los cielos? Aparte de ti, nada deseo en la tierra. Salmo 73:25. El salmista nos da el ejemplo, comunica el deseo de su corazón. No basta con tener el deseo, es necesario comunicárselo a Dios. El salmista no pensó, bueno, Dios ya sabe, ¿para qué le digo? Otro ejemplo bien conocido lo encontramos en el Salmo 51, cuando David se arrepiente por sus pecados de adulterio y homicidio. David ora, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación. Así que hemos de orar y comunicarle a Dios los deseos de nuestro corazón, pidiéndole que venga o que se quede más tiempo. Y cuando pidamos esto, hemos de expresarle por qué queremos que se quede. Debemos darle argumentos basados en su palabra. Hemos de decirle que lo necesitamos, que sin él nada podemos hacer. Hemos de decirle que sin él no podemos estar satisfechos. No podemos estar plenos, no tenemos felicidad. Sin él no tenemos nada. Esto es lo que Dios quiere ver y oír de nosotros. Y Dios sabe cómo lo decimos. ¿Qué hay atrás en nuestro corazón cuando decimos estas cosas? Con esto llegamos al punto número 4. Si queremos extender las visitas de Cristo, si queremos que sean más frecuentes, hemos de recibirlas con gran humildad. Siempre conscientes de lo lejos que estamos de merecer su visita. Vean, muchas veces cuando más sentimos la presencia de Cristo, es cuando más conscientes estamos de nuestra pobreza espiritual. Por eso el orgullo es un pecado tan destructivo para los creyentes. Nos aleja de Dios, nos aleja de Cristo. Cuando más conscientes estamos de Cristo es cuando más conscientes estamos de nuestra pobreza espiritual. Cuando más conscientes estamos de ser mendigos, sin nada que nos recomienda ante Dios, sin nada que nos haga merecedores de su bondad, tan privilegiados, tan bendecidos por Él. Dijimos hace unos minutos que disfrutamos estar con quienes desean nuestra presencia. Aún más, disfrutamos estar con quienes se muestran honrados de recibirnos, con quienes nos tratan como realeza. Y la pregunta es, ¿con quién hemos de actuar así si no es con Cristo? ¿Quién merece más ser tratado como rey que el rey del universo? ¿No le debemos esto a nuestro Señor? Si cuando Él nos visita, tiene que competir con la tele y los pasatiempos, si le mostramos que tenemos cosas más importantes e interesantes que hacer que prestarle atención a Él, no nos sorprendamos si se va pronto. La esencia de la soberbia es relegar a Cristo al segundo lugar en nuestras vidas. Si actuamos así, no nos sorprenda si Cristo se va y tarda mucho en regresar. Él nos dice con quién disfruta estar. Él nos describe exactamente con quién disfruta estar. Leemos en Isaías 57:15. Así ha dicho el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, pero estoy con el de espíritu contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. Cristo disfruta quedarse con un corazón humilde, humillado, pobre en espíritu. Y nada lo aleja más rápido que la soberbia. No hay lugar para Dios y algún otro rival. Cristo no se rebajará a competir por nuestro corazón. Así que tenemos que aplastar todo rival con su ayuda, antes de que le ofendamos. Él debe ser nuestro todo. Nunca debemos tener en poco sus visitas o hacerlo sentir que no es el invitado de honor en nuestras vidas, el más importante, el rey. En quinto lugar, para extender las visitas de Cristo, hemos de buscar actividades que sean de su agrado cuando Él nos visite. ¿Qué significa eso? Pues regresamos primero a los ejemplos terrenales. A nosotros nos gusta visitar a quienes comparten nuestros intereses. Nos gusta estar con los que les gustan lo que a nosotros nos gusta. Comparten nuestros intereses. Nos gusta ir a donde hay algo en que podamos participar. Algo en lo que podamos ser útiles. No nos gusta ir donde nos sentimos inútiles o donde no hay nada que hacer. A donde solo hay aburrimiento. Naturalmente queremos ocuparnos, queremos estar activos, queremos aprovechar la estancia. Entonces, cuando nos llegan visitas, ¿qué hacemos? Planeamos actividades para su estancia. Buscamos cosas que les gustan hacer, cosas que van a disfrutar. Puede ser que los llevemos a turistear, a comer, a comprar algo que solo se consigue aquí. nos ponemos a pensar de antemano qué les gustaría ver, qué les gustaría hacer a mis invitados. El gozo de su visita nos da ánimo, nos da fuerza para hacer cosas que normalmente no haríamos. Nos aventamos a salir de la rutina, a hacer cosas que normalmente no quisiéramos hacer, pero por el gozo de ver que ellos experimenten esto, que ellos lo disfruten, está bien, lo hacemos. Y es lo mismo con el Señor. ¿Qué disfruta Él? ¿Qué encontramos en los evangelios? ¿Qué hacía? ¿Qué disfrutaba? Disfrutaba servir a otros y hacer el bien. Pedro lo resume en Hechos 10. Dice que Cristo anduvo haciendo el bien. Y Cristo nos dijo en Juan 4, versículo 34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Así que cuando Él nos visita, ¿qué mejor actividad que servir en su reino? Si tú estás teniendo un tiempo especial de comunión con Dios, estás sintiendo su presencia de una manera especial, busca actividades que extiendan eso. Ponte a servir, ponte a hacer el bien, ponte a estar en su palabra, ponte a orar. No te sorprendas cuando, ay, estuve orando 15 minutos, mi corazón ardía dentro de mí, sentí la presencia de Cristo, pero ya era hora de mi programa. Es que empieza a las 6. Se acabó el tiempo de oración. No me podía perder de lo que estaba en Azteca, sin ofender a Azteca. No tengo ni idea qué hay ahorita. Eso es lo que hacemos a veces, hermanos. Y luego nos sorprendemos. O luego estamos tristes y deprimidos porque no sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas como quisiéramos. Pues más bien nos deberíamos de sorprender de que Cristo aún nos visita. Cuando Él nos visita, ¿qué mejor actividad que servir en su reino? Nada como buscar oportunidades de servicio. Leemos en Nehemías que el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Sentir la presencia de Cristo es tener gozo. Las visitas de Cristo nos traen gozo. Por lo tanto, nos dan fuerzas para realizar obras que no podríamos realizar sin su ayuda y sin esta motivación. Nos motiva corresponderle, sabiendo que nuestras buenas obras y nuestro servicio para Él le es grato y es algo que Él disfruta, que a Él le agrada. Así que hemos de buscar y realizar actividades que sean de su agrado para prolongar sus visitas. Ahora, para concluir, por si aún nos falta motivación para poner en práctica todo lo que acabamos de escuchar, vamos a ver algunos motivos finales. Hemos visto el cómo lograr esto, pero vamos a ver algunos motivos finales para así hacer todo lo que hemos delineado. Todo lo que podamos por extender las visitas de Cristo en nuestras vidas. En primer lugar, si no hacemos nada de esto, si no lo hacemos, si no preparamos nuestro corazón para las visitas de Cristo, lo vamos a ofender. Lo vamos a contristar. Si sabemos cómo atraer y extender sus visitas, pero no lo hacemos, ¿qué dice eso acerca de nosotros? Que no nos interesa. Que esto no es importante. Que no le amamos suficiente para hacer nada de esto. El amor busca reciprocidad. Dios nos ama con un amor celoso. No está dispuesto a ceder el lugar que le corresponde a otras cosas, a otros ídolos. No está dispuesto a tomar el segundo lugar en nuestras vidas. Así que si no usamos los medios a nuestra disposición para atraer y prolongar sus visitas, le ofendemos. En segundo lugar, hemos de poner en práctica todo esto por los beneficios que nos va a traer a nosotros mismos. Cuando Cristo viene, trae grandes bendiciones, los mejores regalos. Las visitas de Cristo nos llenan, nos hacen felices, nos salvan. ¿Cuándo has estado, creyente, más feliz en tu vida que cuando primero fuiste convertido? Cada creyente verdadero sabe de lo que estoy hablando. ¿Cuándo has estado más feliz en tu vida? Pero sabemos que ese primer amor se puede perder. Con el tiempo, con los años, ya no nos sentimos así. Y muchos, en vez de luchar por recuperarlo, en vez de hacer de lo que estamos hablando, en vez de tomar estas medidas, dicen, bueno, pues ya ni modo. La vida cristiana ha de ser puro sufrimiento y puro pesar y nada de gozo. No, el problema está en nosotros, no en Dios. Las visitas de Cristo nos llenan, nos hacen felices, nos salvan. Cristo trae salvación. Así que hemos de usar todos los medios que tenemos a nuestra disposición para que venga y para que se quede. Un pastor una vez dijo lo siguiente: Es matemáticamente demostrable que la eterna salvación de una sola alma es incomparablemente más importante que la felicidad temporal de toda la raza humana. La salvación de una alma es más importante que la felicidad de toda la raza humana perdida. ¿Cómo podríamos demostrar eso? Hay varias maneras, esto no es una clase de matemáticas, simplemente diremos que si un alma llega a ser salva, pasará una eternidad feliz. Por lo tanto, durará infinitamente más su felicidad que lo que durará la felicidad de todos los que mueren sin Cristo. Al final de cuentas, es una suma finita la felicidad de todos los que mueren sin Cristo. Se acaba su felicidad. Es finito. Estás comparando algo infinito, porque una vez que lleguemos al cielo va a ser felicidad eterna. Estás comparando la felicidad eterna de una sola persona con algo que es finito, necesariamente finito. La salvación de una alma es más importante que la felicidad temporal de toda la humanidad perdida. De esa magnitud son las realidades espirituales. Cristo trae salvación, nos visita con salvación, como vimos en el Salmo 106. ¿Qué pudiera ser más valioso, más deseable que sus visitas, su obra en nuestras almas? Debemos desearle más. Cada uno de nosotros debería estar avergonzado por lo poco que deseamos a Cristo. Este sermón es principalmente para creyentes, pero si eres un inconverso hoy, te advierto, cada día que pasas sin Cristo te estás perdiendo de todo, del propósito de tu existencia y de la verdadera felicidad que solo hay en Él. Nada se compara con Cristo, nada vale más la pena. Deja de preocuparte por qué vas a perder si acudes a Cristo. Nada vale perder a Cristo. Deja de conformarte con menos. En tercer lugar, hemos de buscar extender y prolongar las visitas de Cristo por las consecuencias que nos trae su ausencia, y lo hemos estado mencionando. ¿Qué pasa cuando Cristo se va en tu vida? Cuando ya no sientes su presencia. Vacío, soledad, tristeza. Esto lo vemos ilustrado a nivel terrenal. ¿Qué pasa cuando nuestros parientes o amigos queridos que viven muy lejos se van? ¿Qué pasa cuando están con nosotros una semana y no los vas a volver a ver quién sabe cuándo? Meses, años. Decir adiós se vuelve muy difícil, muy triste. Deja una sensación de tristeza, de vacío, de soledad. Cuando los creyentes no sentimos la presencia de Cristo, cuando lo sentimos lejos, ¿podemos estar felices, gozosos? ¿Podemos sentir el gozo que teníamos en su presencia? ¿Podemos tener esa misma felicidad? No podemos. Y de todos modos hemos de seguir por fe, hemos de seguir caminando por fe, procurando de nuevo estar en su presencia, pero caminando aún por fe. En cuarto lugar, vamos a hacer una aplicación a todos, a nuestra iglesia. Este es un lugar donde deseamos, al menos en teoría, tener y experimentar la presencia de Dios. En medio de la asamblea de los santos que estamos aquí, en medio de los creyentes. Pero si cada uno de nosotros no está haciendo lo que debe para invitar y extender las visitas de Cristo en su propia vida, eso nos trae consecuencias a todos aquí, los domingos. Nos afecta a todos. Todos los domingos deseamos y pedimos la presencia del Espíritu Santo aquí, en teoría. Pero eso puede ser mermado si vienen creyentes negligentes, que no han preparado su corazón, que andan mal en su vida espiritual. ¿Qué va a pasar si vas a casa de un amigo, pero llegas para encontrar que su casa está llena de personas que te desprecian y te ofenden? No te vas a quedar mucho tiempo. No queremos que sea así con Cristo. Y nadie se equivoque en decir, bueno, el hermano dijo que si ando mal en mi caminar espiritual, mejor no vaya. No, no. Mejor sí, ven y busca a Dios y búscalo con arrepentimiento. Por último, queremos que Cristo visite a nuestra nación. Lo único que va a cambiar a México, lo único que va a cambiar la inseguridad, el robo, la corrupción, las almas vacías, es que Cristo visite esta nación con salvación. No hay otra esperanza. No, hermano, es que tengo esperanza en el último candidato que acaba de anunciar ayer. Ahí no hay esperanza. Seguramente hay muchos hermanos aquí que se consideran patriotas, que afirman que aman a su nación, que quieren ver un México mejor, pero la pregunta es, ¿estás haciendo lo único que puede cambiar a México? ¿Estás orando? ¿Estás pidiendo que Cristo levante iglesias y transforme almas? ¿Estás participando en su obra, en donde sea que Dios te haya puesto, con cualquier oportunidad que te haya dado? ¿Estás viviendo de una forma que muestre que valoras la presencia de Cristo en tu propia vida? ¿O vives como todos sus enemigos? Como los que le odian. Dios nos ayuda a desear a Cristo por sobre todas las cosas. ¿Cuánto necesitamos esto? Desear a su presencia en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra nación. Cristo tiene muchos enemigos que quieren que se vaya, que no quieren oír ni su nombre. Con más razón, nosotros que sí queremos su presencia, hemos de vivir rogándole que venga y que se quede con nosotros. Y hemos de usar todos los medios a nuestra disposición para que así sea. ¿Tú deseas la presencia de Cristo? ¿Él es todo para ti? ¿Lo puedes decir de todo corazón? ¿O tus deseos son demasiado débiles y tenues? ¿Eres un creyente tibio? ¿Quién de nosotros puede decir que desea y ama a Cristo como debiera? Acudamos a Él. Pidámosle que nos cambie, que haga nuestros deseos por Él más intensos. Vamos a orar. Padre, siempre eres tan paciente con nosotros. No podemos decir, Padre, que te hemos procurado, que te hemos buscado como debiéramos, que deseamos tus visitas y tu presencia como debiéramos. Que vivimos, Padre, a la luz de esto, cada día con la intensidad que debiéramos. Ayúdanos a ver el valor de Cristo, a tenerlo como la perla preciosa, a vender todo y a deshacer todo y a cambiar cualquier cosa por Él. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a vivir esto, que no sean solo palabras que van, que vienen y se van. Te pedimos, Señor, que nos visites con una conciencia más poderosa de tu presencia, con una conciencia más poderosa de las realidades espirituales, de lo que tiene valor y lo que no, de lo que está destinado a ser quemado y destruido, y lo que es eterno y glorioso y valioso sin medida, que eres tú. Tu Hijo. Perdónanos, Padre, por tanto tiempo que hemos desperdiciado, tantos días en los que no hemos procurado tu presencia como debiéramos. Y Padre, si hay alguien aquí que está en oscuridad, que no siente tu presencia y no ve salida, ayúdale a arrojarse a tus pies, a tu misericordia, a caminar por fe, a aferrarse a tu palabra, a tus promesas. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, muéstrale cuán miserable es la vida sin ti, cuán vacía, cuán vana, cuánto es la pérdida de vivir sin ti, y tráelo arrepentido para encontrar vida eterna en Cristo Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén.